Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han llegado en este último mes. Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas. Muy cerca está el barco de salvamento marítimo que está amarrado pero puede salir en cualquier momento. En su interior varios funcionarios ponen todo a punto por si hace falta zarpar. A unos metros destacan dos grandes embarcaciones. Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla. Este fin de semana tendrán unos 25 metros de eslora, 8 metros de manga. Es impresionante ver todos los enseres que aún quedan en el interior, pantalones, zapatillas, camisetas, garrafas vacías. Son los restos que recuerdan la pesadilla de una travesía que empieza al otro lado del Atlántico. Estamos en el punto de España más al sur del mundo. Si miro hacia el este, el Atlántico, mientras que si miro hacia el otro lado me encuentro con las costas de Mauritania, Gambia, Senegal, África entera. Todavía me parecen imborrables algunos momentos que hemos vivido estos meses, años atrás, en esos lugares desde donde salen todas esas personas hacia nuestras costas.
Cuando hablo de inseguridad, no es solo inseguridad de que van a venir armas, van a venir rebeldes, van a venir no sé qué. Es verdad, es una forma de inseguridad. Pero una inseguridad que vimos ahora en el chat también es una inseguridad, yo diría, escolar. Y hay varios chicos que no han venido porque sus padres no quieren ir a matricularle con el miedo.
Esto es lo que nos decía el padre Camille cuando fuimos al Chad, al colegio que él levantó de la mano de la Fundación Ramón Grosso y que acoge a más de 1,000 chavales. Allí nos contaba lo importante que es la educación. Y es que muchos huyen solo para poder educarse en Europa. Algo similar ocurre en Camerún. La expansión del yihadismo en el centro de África es uno de los problemas que afecta al país. Muchos jóvenes caen en el radicalismo, comprados literalmente por los grupos yihadistas. Nos lo contaba el misionero Ángel de la Victoria.
Y es una realidad muy frecuente. El incesto es entre hermanos, entre familiares, y también es debido al modo de vida. Hay muchísimas mujeres que tienen hijos con distintos hombres. Entonces, quizás con el hombre con el que están viviendo, no es el padre de los hijos, pero sin que la madre se dé cuenta, él se aprovecha de los hijos, de las hijas.
Las víctimas, niñas de 12, 13 años, que ya son madres.
Pues sí, y que tienen que callarse y que no pueden hablar.
También me acuerdo de las historias que me contaban algunas de las mujeres que trabajan en el hospital de Kinshasa, en la capital del Congo. Allí, mi superheroína, Ana Gutiérrez, nos contaba la cruda realidad del día a día.
Ayer yo tuve 6 abortos, ninguno provocado, todos eran por infecciones no curadas.
¿Te llegaron dos niños literalmente ya muertos?
Bueno, pues tristemente es una realidad. Cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, máster, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas.
Muchos de los que forman estas pateras vienen de allí y de muchas partes de Senegal. Allí pudimos ver cómo había decenas de pateras y cayucos en la playa de Mbour, una localidad al sur de Dakar. Allí me encontré a Uli. A la primera pregunta rompió a llorar. Y es que perdió a su hijo cuando intentaba llegar a España. Ahora no le queda otra que convivir con esa pena para siempre. Piensa que el resto de chicos de su aldea no deberían cometer ese error, pero sabe que pesa mucho más otra realidad.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Te doy un dato. Cerca de la mitad de los migrantes que han llegado a nuestro país lo han hecho a través de esta isla de Canarias. El viaje para ellos no ha acabado. En los próximos minutos te voy a contar qué ocurre después de pisar puerto, si es que llegan vivos. Como te digo, estamos hoy en La Restinga, el epicentro del drama de la migración, en el punto más al sur de España. Cerca de una semana de viaje en el que compartes espacio con 150, 200, hasta 300 personas, sin poder moverte, literal, haces todo sentado. Sobrevivir, dormir, tus necesidades. No sabes si vas a llegar a tu destino. 9, 10 días en el que solo escuchas esto. Los que saben de esto me dicen que no hablemos de barcos negreros, sino que desde las costas africanas estos inmigrantes son llevados mar adentro en cayucos taxi. Después los dejan a bordo de estos inmensos barcos de madera para que naveguen línea recta, sur, norte, hasta aquí, hasta el Hierro. A este muelle llegan destrozados, con la necesidad de que alguien les ayude. Entre los primeros brazos que sujetan a esta pobre gente están los de los voluntarios de Protección Civil en la isla. Sus chalecos naranjas son inconfundibles.
Bastante agotado. Hemos tenido la semana pasada una llegada muy intensa de cayuco. Y claro, mis compañeros y yo llevamos salir de nuestros trabajos, porque nosotros todos somos voluntarios, y salir a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, irnos al CAT, estar hasta a lo mejor a las 2, las 3 de la mañana, para el día siguiente regresar a nuestros trabajos, y el fin de semana que intensivo todo en el CATE, llegando a casa y dormir una o dos horas nada más.
Juan Francisco Mendoza, Francis, es el coordinador de Protección Civil en la isla. Es un hombre grande, lleva un chaleco naranja que le identifica como miembro del proyecto Corazón Naranja. Otra manera de ayudar en el CATE, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, donde permanecen las primeras 72 horas. La última semana ha sido muy dura para esta isla de poco más de 11.000 habitantes. Han llegado más de 2.000 en unos días. Está reventado. Es voluntario. Trabaja en su día a día en una inmobiliaria. Cuando recibe el aviso del avistamiento de una embarcación con migrantes, se va al CATE.
El CATE es el centro de acogida temporal. Cuando los inmigrantes llegan a la isla, son atendidos en el puerto y luego son trasladados al CATE, donde allí pues ya permanecen máximo 72 horas y es en el momento en el que la policía pues hace los reseña a todos.
En estos años ha vivido historias desgarradoras. Por eso solo pide que los escuchen, porque algunos llegan con la mirada perdida, la vida rota, enloquecidos, sobre todo si han presenciado como algún familiar o compañero ha sido arrojado al mar.
Todos los inmigrantes cuando llegan a la isla, como no se saben los nombres, en una pulsera que les pone Cruz Roja se les pone el número de patera con la que llegan este año. Por ejemplo, ahora si no me equivoco vamos por las 167, y luego por las letras del abecedario pues se comienza la A, la B y dándole la vuelta, y cuando el chico este llegó pues era la patera número J.
Van quedando cada vez menos países que se libran de esta barbaridad, la inmigración a través de la mortífera ruta canaria.
Pues mira, vienen, como yo digo, ya de todos lados. Hemos tenido palestinos, sirios, de Yemen, pakistaníes, senegaleses en la mayor parte, de Gambia, de Mali, de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, de Nigeria, de las islas de Madagascar, de las islas Conakry. Ya nos llegan de todos lados.
Rescatados y rescatadores tienen historias que no van a olvidar nunca.
12 de octubre sobre las 11 y cuarto de la mañana, un chico que era el J15, estábamos en el monasterio, mi compañera Teseida llevaba todo el día con él atendiéndolo porque tenía un pie de patera, llegó una ambulancia, se lo llevaron muy mal, y por la noche Teseida y yo logramos que hablaran una videollamada. Pues eso, el chico se le veía ya contento, feliz, ya no se le veía ese dolor, le decía al tío que estaba muy bien, y luego a las 6 y 10 de la mañana recibo una llamada donde me dijeron que el chico falleció.
Antes de despedirnos, le pedimos que aprovechara el micrófono en la linterna. Y mira, la petición de Francis es de una lógica aplastante.
Estamos muy cansados y yo lo que sí pediría a lo mejor serían pues más medios para poder, más medios si no humanos, humanos también por supuesto, y también más equipamiento, más material, porque hay veces que a lo mejor, por ejemplo, nosotros somos voluntarios, nos vemos un poco desbordados para llegar y conseguirlo.
Francis y su equipo son los primeros encargados en arropar a esta gente. Algunos incluso pierden la vida después de pisar tierra. Por eso la actuación de los médicos, escucha, es fundamental. Ahora mismo hay una ambulancia de Cruz Roja aparcada justo al lado de las carpas, enfrente de donde estamos. Están preparadas para llevar a los inmigrantes que peor llegan al puerto hasta el hospital Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, al norte de la isla. Es un edificio moderno, un hospital muy bien equipado, muy pequeñito, a unos 20 y tantos kilómetros de aquí, de la Restinga. Entramos por una puerta que está justo al lado de urgencias, hasta un pasillo con las paredes blancas, varias camillas a los lados. Es la entrada por donde meten a los migrantes. Hoy reina la calma, pero hace unos días sonaba así. Son decenas de inmigrantes, algunos de ellos en el suelo, mientras los médicos de guardia no daban abasto. Días después, la doctora Inmaculada Mora, doctora de urgencias, lloraba por la ayuda. Esto es lo que nos contaba en la linterna hace solo un par de meses.
Cuando llegué estaban mis compañeros, pues siempre nos damos el cambio de guardia, y cuando les preguntamos qué tal la guardia, pues nos echaron a llorar. No sabían cómo contarnos lo que habían pasado y lo que nos dejaban allí pendiente en el hospital. Y a mí me impresionó ver a compañeros míos jóvenes sobrepasados ya, porque esto no es un hecho aislado.
Entre el silencio de un día tranquilo en este hospital me vuelvo a encontrar con Macu. Ella me cuenta hoy, aquí, que por fin la realidad parece un poquito distinta.
Sí, hay momentos en los que es un hospital de campaña, un hospital de guerra prácticamente. Y hay momentos en los que vivimos situaciones muy similares a lo que es una guerra. Por eso yo hablaba de crisis humanitaria, porque son vidas humanas las que tratamos y las que intentamos sacar adelante por todos los medios. Y bueno, pues el hospital está dimensionado para una población de 10.000 personas, tanto en recursos como en recursos humanos como en recursos materiales. Y en estos momentos, pues es como una gran catástrofe cada semana o cada 2 días o cada 3 días que tenemos que asumir.
Macu, ¿cuántas camas tiene el hospital? Camas para pacientes hospitalizados.
El hospital cuenta con 32 camas. Es el segundo hospital más pequeño de España, después del de Formentera.
Y me has enseñado las camas en el salón de actos. Y cuéntame, ¿qué es este pasillo?
Este pasillo es un pasillo que hace años ya que remodelamos para el pasillo posterior del hospital, porque tuvimos una gran patera que llegó con muchísimas personas muy críticas y tuvimos que atenderlos, no nos cabían en lo que es nuestro servicio de urgencias. Los pusimos aquí en el pasillo improvisando como podíamos y se nos murieron unos cuatro.
En el suelo, literalmente.
En el suelo, literalmente. Además, recuerdo que en esa patera, hace años ya, te estoy hablando de 2008 o así, venían niños y se nos pudieron morir como 5 en el mismo día. Entonces, a partir de ahí decidimos preparar el pasillo con tomas de oxígeno, de vacío, con camillas, y está preparado precisamente para cuando tenemos esas avalanchas.
Permíteme una pregunta personal. Por muy médico de urgencias que seas, por mucho que hayas estudiado, por mucha experiencia que tengas, ¿esto se aprende en la facultad o se aprende con la práctica o es imposible?
No, esto no se aprende. Hay muchísimas cosas que ni se aprenden en la facultad ni vienen en los libros, que muchas veces tienes que organizarte en base a lo que es el sentido común. Cuanto más, ten en cuenta que los médicos que trabajamos aquí tenemos que ser muy autosuficientes, con lo cual la mayoría de nosotros somos médicos con bastante experiencia. Y bueno, yo creo que, ya no hablo por mí, sino por mis compañeros, pues tienen una capacidad de respuesta bastante rápida y muy buena. Pero quiero hacer hincapié en que el resto del personal, tanto enfermería como auxiliares y celadores, son espectaculares. O sea, ellos ya tienen protocolizado todo lo que tienen que hacer, incluso antes de que yo les diga nada.
Recorremos este hospital con Macu. Se conoce cada rincón como la palma de la mano, porque lleva muchos años salvando vidas aquí, de los herreños y de los que llegan. Nos lleva hasta la primera planta. Aquí hay cierto movimiento, es la zona de hospitalización. A mano izquierda un pasillo te lleva a las habitaciones donde muchos de estos inmigrantes tienen que estar ingresados.
Se trabaja. Mi madre es desde 12 años. Mi padre es grande. Mi grande es mi petit frère.
Se llama Diop. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés: travail y España. Trabajo y España. Con heridas por todo el cuerpo, descubrimos su nombre: Mor Diop. Él ha tenido suerte de que se ha podido salvar. Sabe que es un afortunado. Así nos cuenta Macu algunos de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta cada día.
Mira, hay una patología muy peligrosa y que últimamente la estamos viendo mucho más que antes, que es la hipotermia. Se nos mueren muchos por hipotermias graves. Y además, no solamente...
Eso, permíteme, eso es morirse de frío.
Morirse de frío, exactamente, morirse de frío. Ten en cuenta que ellos están acostumbrados a vivir en un ambiente que no baja de los 25 grados haciendo mucho frío. Normalmente ellos viven a 35 grados, entonces vienen con poca ropa, mojados, pasando muchas noches, y eso lo notan, sobre todo el hecho de estar mojado. Luego esto siempre se junta con otras patologías, como pueden ser la inmovilidad, que produce una destrucción de músculo tal que termina produciendo insuficiencias renales, tapona el riñón, con muchísimas lesiones en la piel por estar sentados, por esa inmovilidad, con lesiones infectadas en los pies por toda la cantidad de desechos y de basura que llevan en el fondo de la patera, y todo eso, bueno, deshidratación, porque se quedan sin agua, se quedan sin comida, pero fundamentalmente sin agua, y normalmente los que peor vienen son los que terminan bebiendo agua de mar.
¿Qué les pasa?
Pues los niveles de sodio que lleva el agua de mar se elevan en sangre de tal manera que llegan a producir un edema cerebral y terminan, pues, por eso los ves que no pueden bajar de la patera, porque es que no están en coma, entran en un estado de coma y su cerebro al final, pues, falla.
Siempre hay historias que marcan, que no se olvidan y que permanecen en la memoria. Una de ellas es la que tiene como protagonista a la propia Macu y a una niña que nació hace nada, poco después de llegar aquí al Hierro.
Yo estaba de guardia un domingo, llegó una patera, nos trajeron, no sé si fueron 8 personas, entre ellas una chica de 26 años, procedente de Gambia, hablaba inglés, que venía embarazada en principio de 8 meses. Se quedó ingresada porque llevaba 5 días vomitando en la patera y tenía una deshidratación importante, y bueno, pues en su estado pues decidimos dejarla. Estuvo ingresada 3 o 4 días y bueno, luego se le dio el alta. A la siguiente guardia mía, que fueron 5 días después, fue el sábado pasado, pues vino de noche con contracciones y era que estaba de parto. Habíamos calculado que podía estar de 8 meses, pero probablemente es que por la falta de comida el niño era más pequeño de lo que debía de ser y realmente estaba a término, ¿no? Cuando vino la primera vez yo le pregunté, le dije, pero mujer, ¿cómo te metes en una patera en este estado y sabiendo que estás dejando un niño de 6 años en tu casa? Y se me echó a llorar. Entre los llantos y los vómitos, pues bueno, me dijo que era una larga historia, que su vida corría peligro, que era una situación muy comprometida y que ya me la contaría. Y efectivamente, en la siguiente guardia vino de parto. Yo me quedé con ella las 4 o 5 horas que duró el parto. Ella estaba muy, muy cansada Y yo estuve haciendo de traducción, ayudándola, ayudando a la matrona, y hasta que nació la niña. En un principio le habían dicho que iba a ser un niño, pero cuando ya nació y vimos que era una niña, pues bueno, yo creo que le insistieron tanto en que le pusiera un nombre que al final pues me miró a mí, y creo que mi nombre era el que había estado oyendo todo el rato porque me llamaban de urgencia, y al final la niña pues se llama como yo. Y bueno, pues están muy bien, tanto ella como la madre, y ayer se las llevaron a Gran Canaria, a un grupo de mujeres con niños.
Oye, pensando en esa gente, pensando en la madre de Macu, pensando en los padres biológicos de Belesa, ¿entiendes que hagan lo que hacen? ¿Entiendes que se jueguen la vida hasta perderla seguramente la mitad de ellos?
Mira, la madre de Little Macu, como la llaman ellos, fue... ¿Por qué se subió? Yo al final conocí su historia. Su marido esperó a que murieran los padres de ella, murió su madre, a los 6 meses murió su padre, para repudiarla. Se divorció de ella y la echó a la calle, embarazada de 1 mes y con 1 niño de 6 años. Se refugió en casa de una amiga y la desesperación la llevó a intentar abortar. El médico le dijo que no lo hiciera, que él tenía el presentimiento de que ese niño igual algún día le podría cambiar la vida. Y así lo hizo, y un día vio un barco en la costa y decidió subirse. De hecho, se subió sin pagar nada y se subió un poco a la desesperada. Yo tengo que hablar con ella por mensajes de voz porque no sabe leer. Entonces, si yo me pongo en su situación, yo lo entiendo perfectamente. Su hija irá a la escuela y es muy probable que pueda tener un futuro que ella no tiene.
Macu vive en Tenerife y viene a trabajar a este hospital cada 4 días. Es una mujer sonriente que ha conocido todo tipo de situaciones en los lugares más increíbles del mundo. Pero hay algo que le hace emocionarse, sí, incluso a ella. Justo cuando le pregunto por una niña de Guinea-Bissau que le cambió la vida, su nombre es Belesa.
Belesa es una niña que tiene, bueno, niña, como a todos los padres nos pasa, sí. Tiene 20 años. Yo he trabajado bastantes años en el oeste de África, conozco todos estos países por haber trabajado allí. Y bueno, pues hice amistad con los directores de las ONGs locales, de los proyectos de allí. Durante la epidemia de ébola, en el 2014... sus padres me pidieron por favor que me la llevara. Ella tenía 9 años y ellos, es la pequeña de 7 hermanos, y ellos pensaban que iban a morir por el ébola y que la niña se iba a quedar sola y no tenían ya nadie que se hiciera cargo de ella. Entonces, bueno, yo tengo 3 hijos más y me lo pensé, hablé con mi familia y al final, pues en mitad de la epidemia de ébola decidí ir a buscarla y me la traje hace ya 10 años. Y te puedo decir que la experiencia... Yo no tengo, no solo no tengo ninguna queja de ella, sino que ha sido como una bendición en mi casa, ¿no? Y dentro de 2 semanas empieza la universidad.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Va a hacer estudios internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Vino pensando en hacer medicina porque en su país no había médicos, pero cuando vio cómo trabajaba yo dijo que no, que no.
¡Qué menudo marrón!
Que no era lo suyo.
La última, doctora Macu. Yo he hecho programas en Camerún, en el Chad, en el Congo, en Sudán, en Mali, en Senegal, hace nada en la selva del Darién en Colombia, y siempre pienso lo mismo. Mi conclusión es, si yo estuviera en el lugar de uno de estos chicos, como el que acabamos de ver en esa habitación, yo también me tiraría al mar.
Sí, sí, yo cuando he ido a trabajar allí, pues yo lo he tenido muy claro. A mí, por ejemplo, me parece que... Hay mucha gente, por ejemplo, ya esto no me lo estás preguntando, pero hay mucha gente que dice que la inmigración tiene que ser legal, pero ellos no tienen la opción de pedir un visado para poder salir de donde se encuentran. Si ellos pudieran, por ejemplo, Belesa, la niña de la que soy su segunda madre, si ella hubiera podido ir y venir todos los veranos a su casa, no se habría desarraigado, seguiría teniendo allí contacto con sus hermanos, con su gente, tendría amigos, pasaría los veranos allí, podría ir y venir. Pero es que no es fácil, si ella en la situación que estaba, si vuelve, no podría haber regresado a España. Entonces yo creo que que la movilidad es importante, porque lo que pueden aprender aquí, a lo mejor aquí no se pueden ganar la vida, y con lo que aprenden aquí, allí pueden montar un negocio, no lo sé. Creo que es importante el saber que la restricción de movilidad hace que la gente termine desesperadamente lanzándose a buscar una vía de escape.
Doctora Inmaculada Mora, Macu, gracias y suerte.
Muy amables, la verdad que estamos todos muy agradecidos, porque se dé voz a las historias, porque al final...
Esto no es política, es mucho más.
No, claro, todos somos, decía Einstein que todos somos átomos, pero yo creo que al final todos somos historias, y que cuando se cuentan las historias yo creo que cambia un poco la visión de la etiqueta que le ponemos a determinadas cosas.
Gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes.
Macu y Francis son algunas de las personas que dedican su vida y su servicio para intentar salvar la de miles de inmigrantes que se lanzan al mar desesperados para intentar buscar un futuro mejor. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo haría lo mismo. Desde el Congo, Malí, Senegal. La situación es insostenible aquí en Canarias y solo se aguanta por la solidaridad, en este caso, de los herreños. Nosotros hemos vuelto a Canarias, esta vez a la Isla del Hierro, para contar este drama y para juntar en un mismo programa de radio lo mejor y lo peor de la condición humana, y para recordar que no hay que olvidarse de que estas islas son España y son la frontera sur de Europa.